Debate en Hora 20, Juanita Gubertus, Luis Felipe Nao, Iván Cancino, Carlos Medellín, y vamos a seguir hablando mucho sobre este tema que dejamos aquí en una pausa, en ese tema sobre el abismo al que podríamos caer o estaríamos cayendo, según Gustavo Gómez, por lo que ha ocurrido con la entrevista del expresidente Duque, esta propuesta, pues digamos un poco las amenazas que se plantearían al Estado de Derecho de llegar a plantearse y a concretarse cambios que no se den desde el Estado de Derecho. Vamos a hablar de la Vía al Llano, que está cerrada de manera indefinida por los derrumbes en el kilómetro 58, con pérdidas cuantiosas que pueden superar el medio billón diario por los ingresos que deja de percibir el Meta y por las pérdidas de toneladas de perecederos y por la afectación para transporte y hoteles. Las inversiones allí demandan recursos cuantiosos. Pero yo quiero, antes de ir con otras cifras, leerles un trino que me pareció realmente muy importante, que me acaban de mandar, que plantea lo que es el Meta, porque uno no entiende cómo, a la distancia que está el Meta, que está Villavicencio, que están los llanos de Bogotá, nosotros no tengamos una solución en 3 meses, pero además vengamos de tantos años de esto. El Meta para Colombia, este es un trino de Andrés Jaramillo, primer productor de petróleo, primero en palma, primero en caucho, en maíz amarillo, en soya, en sandía, en arroz, en frutas, en ganado bovino, en porcino. Hoy le pedía a los periodistas de la redacción que muy juiciosamente miraron cuánto recibimos nosotros en el centro, en Bogotá, en carnes, en plátano, en arroz, en aceites, en todo lo que se produce en los llanos. ¿Cuánto de eso se deja de recibir? Se pierde, obviamente. ¿A cuántas familias que se encargan de esto afecta? 11.000 personas es el tráfico diario entre Bogotá y los llanos por esa vía. Las inversiones demandan hoy, hasta hoy están garantizados 235.000 millones para atender 59 de los 136 pasos críticos, pero faltan otros 250.000 millones para cubrirlos. En 30 años de esta obra, según Invía, se han invertido 8.5 billones de pesos, que se acercarían a los 9 billones con los trabajos que se van a requerir. En cuentas redondas, miren esto, cada kilómetro de la vía Bogotá-Villavicencio nos puede costar alrededor de 100.000 millones de pesos. Por ahora no habrá emergencia económica, como lo han pedido las autoridades llaneras, y se espera que la parte crítica sea atendida en 18 meses. Con Alvías ha hablado con nosotros en diferentes oportunidades sobre la construcción del tramo que les corresponde. Entendemos que la vía va en un 99%. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, terminamos diciendo que llueve y la montaña se cae. Entonces, allí hay un estudio que dice que hay afectaciones a las cuencas hidrográficas en esas zonas, y las responsabilidades, como en muchísimos otros casos, se van diluyendo. Nadie hoy responde por nada y no hay posibilidad de llegar al llano. Este problema es estructural con tragedias recurrentes. ¿Por qué se repite? Enao.
Bueno, yo primero, por transparencia con los oyentes, tengo que decir que yo trabajo en una entidad sin ánimo de lucro que construye un hospital de lucha contra el cáncer que tiene que ver con la organización Sarmiento Angulo, entonces por lo cual tiene que ver con la concesión. Entonces mi voz es una voz, aunque no tengo nada que ver eso, no me he reunido a hablar de este tema, es una voz parcial porque pues trabajo con la organización. Lo primero, yo creo que es que nosotros no invertimos lo que tenemos que invertir en el tema de infraestructura, entonces buscamos soluciones que a veces son facilistas sin mirar qué hay detrás. Cuando se empezó a estructurar este proyecto, la gente cree que con Alvías hizo todo, la concesión hizo toda esa obra. Y Juanita,
claro, y desde su posición allí, nos sirve a todos oír, ya sabemos que usted trabaja para la organización, pero nos sirve saber qué fue lo que hizo con Alvías, porque lo primero que la gente piensa cuando ocurre esto es que el que estaba haciendo la vía se equivocó.
De acuerdo. Entonces, donde cuando esto se empezó a discutir desde un COMPES en el año 1993, y el gobierno de esa época dio tres soluciones. frente al kilómetro, doctor Medellín, que hoy tenemos en problemas, se dijo que eso se iba a hacer a cabo por una obra pública construida por el Invías, no por la concesionaria, que incluyó la rehabilitación y mejoramiento del sector comprendido entre Puente de Telles, kilómetro 55, y Caño Seco, que es el kilómetro 87, y la construcción de unos túneles de Buenavista, que es donde se presentan los derrumbes, que es en el kilómetro 58. ¿Qué es lo que pasa? Que los derrumbes están localizados en los sectores construidos por el Invías, como lo acabé de señalar, situación que se agrava porque a la concesionaria solamente la contrataron para hacer rehabilitación de la vía, no para hacer un trabajo frente al tema de la montaña. Y esa montaña, como lo acabo de señalar, Diana, esa montaña tiene graves problemas geológicos que han
pero
sido...
Pero si esto viene desde 1993, a mí me perdonan, pero entonces, ¿por qué no están presos o por lo menos destituidos todos los ministros de transporte, todos los directores de Invías que han pasado por este país desde este momento hasta hoy?
Pero eso no soluciona el problema.
No, pero dígame entonces la responsabilidad.
Porque yo creo que
porque me imagino...
a la cárcel a todos.
No, pero digamos, mi pregunta es, si el problema está desde 1993, si se sabe desde que antes. Esa... Desde antes. Si se sabe que esa montaña va a derrumbarse de todas maneras, independientemente del concesionario que se encargue de la construcción de la vía. ¿O por qué no le dicen al concesionario que se encargue de lo que el Estado no pudo hacer?
Es que lo que pasa es que...
¿Y esa... por qué...? Las responsabilidades de quien han estado ahí, cuando yo digo por qué no están destituidos o presos o lo que sea, es porque me imagino que si uno rompe con una cadena de funcionarios que han cometido omisiones o que hay una impunidad frente a lo que han hecho esos funcionarios, pues el que viene lo hace menos, ¿o no?
Lo que pasa es que... Pero a ver, me parece que como dijo Luis Felipe hace un momento, el tema viene de muchos años atrás, no solo el 94, que fue cuando se empezó a rehabilitar la vía, ya no en esta época, porque recordemos la tragedia de los años 70, de Quebrada Blanca, etcétera. Lo cierto es que yo sí creo que hay errores, hay muchas dificultades para hacer una obra en una zona terriblemente difícil desde el punto de vista geológico, pero más que simplemente quedarnos en el tema de exigirle a los organismos de control o a la fiscalía que juzgue o que investigue, que está bien que lo haga y lo puede hacer y debería hacerlo, en fin, pero más que eso, Diana, déjame decirte esto. Hay unos temas en Colombia que deberían sobrepasar la perspectiva y la óptica de un gobierno o de dos gobiernos.
Obvio.
Me refiero al tema, por ejemplo, del narcotráfico, los temas económicos, que
hay
¿dónde
temas
están los temas
los
que
temas.
Son de Estado y que deben sobrepasar el momento más corto de un gobierno de 4 años? Yo, qué pena hablar del tema del narcotráfico y de la extradición, pero digo, a mí me aterra cómo volvemos otra vez sobre los mismos temas que ya se han visto y se han tramitado en años anteriores, y me llama la atención, y debo decirlo como exministro de Justicia que soy, que volvemos sobre los mismos temas, y en mi condición de exministro de Justicia en el tema de la extradición, siempre levanto la mano, llamo a los ministros, incluso le digo, oiga, yo quisiera reunirme con usted para, como una responsabilidad como ciudadano, ¿me entiendes? De poder decir qué fue lo que nos pasó en el año 96 o en el 98 para recoger todas esas experiencias. ¿A qué me refiero? El tema de la vía al llano debe ser una preocupación de Estado. Es un tema nacional, no es solamente un tema de Cundinamarca o del Meta. Debe haber una política de Estado en la cual todas las personas que han estado involucradas de una u otra manera en el tema del año, o si quieres, 94 para acá, me refiero a exministros, directores de Invías, de la ANI, todos los que de una u otra manera hemos tenido que ver los temas relacionados con la vía al llano, deberíamos, por obligación, no por buena voluntad, ni por razones políticas, ni el presidente Uribe, ni Santos, ni el presidente nada, todos deberíamos participar en el análisis y en la solución del problema.
¿Por qué no lo promueve? a partir de ya, aquí en esta mesa. Claro, dígalo ya, reúnalos a todos mañana.
Todos, porque pensar que la solución, la tiene la ministra actual de Transporte, eso no es cierto.
No, pero
eso
claro,
es imposible.
Claro que no, porque
llamen
además,
a los ministros de Transporte, no es un tema político, es un tema nacional, es un tema de Estado.
Por eso.
Todos a sentarse en una mesa, incluido con el sector privado, porque la Cámara Colombiana de Infraestructura tiene mucho que hacer ahí también y tiene mucha información, por ejemplo, con el tema de Guayabetal. El tema de Guayabetal es delicadísimo.
Así es.
Es gravísimo.
Quiero contarles además una cosa porque no entiendo cómo la conectividad de estas dos regiones, Bogotá-Villavicencio, puede estar limitada a una sola carretera. Uh-huh. Con Red Más Noticias, con Juan Lozano, que uh-huh. ahora va para RCN Televisión y que ha sido nuestro compañero en la mesa de 6 a.m. y los periodistas del servicio informativo, lo recuerda hoy Juan en su columna, recorrimos absolutamente todo, las vías alternas, las vías normales, todo. Las vías alternas, usted coge la vía Sogamoso y dura 12 horas.
Es que no hay.
12 horas.
Es terrible.
Y por Guateque, 8. O sea, ¿cómo? Yo me pregunto si usted va a lograr, por ejemplo, que todas estas personas que han tenido de alguna manera responsabilidad en ese tema, que tienen un conocimiento sobre el tema, que tienen un aporte que hacer, ¿por qué no se puede establecer que una región de la que dependemos de esa manera tenga más de una vía?
Claro, eso es lo que
más de una vía, teniendo en cuenta que las tragedias naturales se presentan. Claro, es que para que los oyentes tengan
de gobierno.
Para que los oyentes sepan, lo que se derrumbó equivale a 30.000 metros cúbicos de tierra y roca sobre la vía. Eso destrozó el puente. Y para poder recuperar ese puente, estamos a 3 meses.
Diana, yo comparto la visión de política de largo plazo, por supuesto, pero creo que el caso en concreto es suficientemente grave como para que hagamos unas preguntas también duras sobre la responsabilidad de los concesionarios. Independientemente de los socios, estamos hablando de, en general, sociedades de las cuales es mayoritariamente dueña Corfi Colombiana, por supuesto, de propiedad de Sarmiento. Este es un contrato que arranca en el 94 y una primera pregunta muy importante que hay que hacerse es por qué el ministro Andrés Uriel, durante el gobierno Uribe, adicionó ese contrato en 2010 sin sacarlo a un proceso competitivo, sino que se le garantizó este corredor para hacer la doble calzada a ese mismo concesionario, con una adición que superó el 50% del contrato, es decir, violando los límites de la ley 80, cuando incluso hoy, después de que, por ejemplo, en Amaya Vial del Valle se demandó ante el Tribunal de Arbitramiento, ese Tribunal de Arbitramiento, en el caso de la Amaya Vial del Valle, declaró nula esa adición. Una las preguntas es por qué nadie ha demandado esta adición cuando pasamos de una contratación que era de 380 mil millones a 2.43 billones, es decir, más de 6 veces el contrato inicial. No se incluyeron obras de atención en puntos críticos y atención de taludes. Ahora, el gobierno actual anuncia que va a hacer una nueva adición por 120 mil millones para atender estos puntos. Y la pregunta es, ¿le va a dar esos recursos adicionales a una concesión que no ha cumplido? Digamos que tenemos esta discusión que yo creo que es válida de tener, porque más allá de la política de largo plazo, pues aquí es posible que haya unas responsabilidades directas. Una pregunta durísima que tiene que ver también con el puente Chirajara es si la concesión apretó tanto al subcontratista que lo llevó a este proceso, digamos, de optimizar de tal manera los diseños para ahorrar costos, que genera este tipo de efectos con detrimentos, digamos, no solo patrimoniales gravísimos, sino en el caso de Chirajara frente a la vida. Uno de los elementos que está detrás de esto y que yo creo que es grave es el viceministro a los 2 días de haberse posesionado. Dice que esto es gravísimo, que esto fue lo que le dejó el gobierno Santos, que en 3 meses ellos iban a resolver. Llevamos 10 meses y no han resuelto, digamos, de nuevo, porque en vez de volcarse sobre las soluciones, se quedaron como criticando que esto era lo que había dejado el gobierno Santos, cuando es evidente que, como estamos diciendo, pues es una cosa que viene mucho más atrás, pero donde creo que es clave analizar la responsabilidad de los concesionarios y si estamos ahorrando costos en diseños que tienen unos efectos gravísimos en la vida y en el patrimonio público.
Bueno, primero, frente a la propuesta del doctor Medellín, ni de usted, Diana, no solamente hay que sentar a los exministros y a todas las autoridades, sino también a todas las personas que tienen que ver con el tema ambiental, porque acá en el tema de Chirajara lo que pasó es un tema de desforestación, de mal manejo del plan de ordenamiento territorial. Frente a las preguntas gravísimas que se hace Juanita, que tiene toda la razón de hacérselas, lo primero que hay que señalar es que un kilómetro de vía en otro sitio que no tenga estos temas vale alrededor de 8,000 millones de pesos, y allá por la condición
8,000 millones en cualquier otro sitio sin estos problemas, ¿por qué sube a 100,000 millones?
Allá por la condición hay que hacer puentes, hay que hacer viaductos, hay que mover lo que Diana acaba de decir. Todo este tema de tierra, la condición geográfica es muy difícil. Antes esa vía, para llegar por la misma vía, también se demoraban alrededor...
¿Usted sabe que usted hace tres vías de Transmilenio?
Ese es el problema de hacer esa vía, porque las condiciones geográficas ahí son muy difíciles, porque ahí están ante la cordillera oriental, que tiene una gran inestabilidad, y eso es son los grandes problemas que tiene el desarrollo de esa vía. O sea, no es lo mismo...
Pero yo sí respaldo a Juanita en el tema... No, la cárcel, y eso sí, siempre lo diré, no es la solución de los problemas
Quiero aclarar mi posición frente a ese tema, una posición, yo hacía una pregunta, es en el sentido de que esto es tan repetitivo que uno pensaría no estoy hablando de una cosa punitiva, diciendo que las personas responsabilidades, si nosotros desde el 93, 90 y pico, tenemos un ejercicio de responsabilidades por omisiones o por equivocaciones o por lo que usted quiera, muy posiblemente no estaríamos hoy hablando de esto.
Es que son 86 kilómetros, no estamos hablando de una cosa imposible, de 40 y pico años, no solo desde el 90 y algo, sino mucho tiempo con los mismos problemas. Entonces, medio ambiente, adiciones presupuestales, o sea, temas jurídicos, técnicos, financieros y ambientales que se repiten y se repiten y se repiten. Y el plus, porque todo lo demás ya lo han dicho, que quiero aprovechar también, es que escuchaba uno, como sucedió por ejemplo en Pasto o como sucede en Cauca, por razones similares en cuanto a al no poder llegar, no siempre por tema de infraestructura, sino por un paro o algo, vuelve y juega. Tenemos una mala infraestructura también de aeropuertos y transporte aéreo. Y lo que más le sorprende a uno es que en vez de solidarizarse las aerolíneas, cuando suceden estas cosas, los tiquetes se multiplican, en vez de aumentar los vuelos y bajar los precios, lo que sucede es que aumentan los vuelos, pero aumentan los precios. Entonces, también, ¿dónde está el control en ese tema para facilitar el acceso de las regiones, no solo de las personas, sino también de los alimentos, que se encarecen de una manera aterradora?
Bueno, pues yo insisto en la necesidad de que y que las investigaciones se hagan, perfecto. Que haya juicios de responsabilidad, pues claro, para eso es el Estado de Derecho, el que quieren cambiar. Para eso es, para que se hagan las investigaciones, para que los organismos de control funcionen. Pero la solución del problema
tiene que ser,
que es una política que debe ser una...
Se necesita un gerente para la vía, se necesita una declaratoria de emergencia.
Total, porque...
Yo sí quisiera preguntar, porque se ha dicho, que declaratoria de emergencia no, pero ¿de qué manera lo solucionamos? Me pregunto si se va a poder seguir pagando 200 o 237 mil pesos de tiquete cada vez que hay que ir, por cuánto tiempo la gente a los llanos.
¿Y quién lo va a resolver, Diana? ¿Le vamos a dar esto a la misma concesionaria cuando llevamos en todas estas falencias? O sea, yo creo que por lo menos antes de tomar esa decisión, si no se declara una emergencia para que asuma esa obra Invías, que lo pueda hacer, porque en el pasado se ha hecho, o si va a haber un juicio de responsabilidad.
La obra está construida en el 99%. El problema es Invías en este momento, ¿o no?
De acuerdo, la obra está construida. Segundo, es muy fácil y muy populista, y acá sí vuelvo al otro tema con Juanita, decir, no, eso vale 2 billones de pesos, sin mirar cuáles son las dificultades y ponerse a estudiar cuáles son las dificultades de ingeniería, de todo el tema de movimiento, de inestabilidad que tiene esa zona, de que por qué se tienen que hacer túneles, por qué se tienen que hacer viaductos, por qué se tienen que hacer puentes, cuando en otro sitio no hay que desarrollar esa obra. Alguien que le informe de forma transparente y no parcializa a la opinión pública de lo que está pasando. Entonces, si Juanita dice, no, es que hay que invertir otros 120 mil millones, quiero decirle que mover toda esa tierra que acabo de decir, Diana, pues vale toda la plata del mundo. Entonces, si usted saca un proceso, pues parémonos, esto es la solución, va a durar 3 meses, no va, porque es un tema de emergencia. Le puede durar 10 años y así me demuestran cómo van a tomar las decisiones. O sea, hay que ser también acá, poner un poquito de sentido común. Está bien, si van a sacar una licitación, miremos los tiempos, pero antes informarme a la opinión pública. Esta solución no es de 3 meses, para hacer una solución real se necesitan 3 o 4 años, y cómo se va a desarrollar.
Ahora, frente a la propuesta de Carlos Medellín, que no Pedro, me parece muy interesante pensar, Carlos, si lo podríamos ampliar a otros temas. En la redacción, creo que hace unos días, Carlos Obregón, después de un trabajo que fuimos a hacer al muelle de Puerto Colombia, hablábamos qué pasó con las grandes obras de ingeniería en Colombia. Y hablábamos de este cubano, de Francisco Javier Cisneros, el que hizo el ferrocarril de Antioquia, el muelle de Puerto Colombia, obras de ingeniería monumentales que hacen parte de nuestra historia. Hoy, ¿quiénes son los responsables de esas grandes obras de ingeniería? Hay una cantidad de empresas maravillosas en Colombia, pero hay una cantidad de problemas también. ¿No valdría la pena mirar cuáles son las otras vías que en Colombia están a punto de correr la misma suerte de esta? Porque ya lo hemos estado recorriendo nosotros con los periodistas, y hay otras vías que están en la misma y que afectan al Estado en su responsabilidad y al que tiene las concesiones. ¿Cómo anticiparnos a eso? ¿Cómo revisar las grandes obras de ingeniería y mirar qué es lo que está pasando? ¿Qué dice la Cámara Colombiana de Ingenieros frente a lo que ocurre?
La infraestructura. Sí, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, creo que quizás es de las entidades que más información tiene sobre este punto. Ahí están sentados todos las personas que construyen, las entidades que construyen vías en Colombia. La ingeniería colombiana está ahí. No es un tema simplemente de que ellos nos digan qué hay que hacer, pero sí hay que contar con ellos, por supuesto, con nuestra ingeniería, y si es necesario contar con ayuda externa de otros países, pues hacerlo. Pero insisto, y compañeros de la mesa, hay que terminar los proyectos porque son 3 tramos. Está el tramo 1 está sin contratar, por ejemplo, y hay que tomar una decisión ya sobre el tramo 1, que no se ha hecho nada sobre este tramo, y hay que contratarlo. Y el tramo 3 y 2, pues hay que terminarlos. Pero no solamente terminarlos por terminarlos, insisto, todas las personas que de una u otra manera han tenido que ver con este tema, ministros, exministros, viceministros, todas las personas que han intervenido, han tomado decisiones, deberían sentarse ya con la Cámara Colombiana de Infraestructura, volver esto un tema de Estado, una política de Estado, porque cualquiera que sea la solución a mediano o largo plazo, también va a sobrepasar los 3 años que le quedan a este gobierno.
Pues llámelos a todos mañana, llame a la ministra, que es una mujer, pues que hoy aquí ya planteó pues las situaciones, y de verdad, es que además qué bueno que haya liderazgos desde afuera, no necesariamente tienen que ser desde el gobierno, a ver si hay una solución,
claro,
de país.
Sin perjuicio de las investigaciones que haga.
Sin perjuicios de nada, paralelamente, que haya una manera de verdad de tratar de solucionar esto pensando en la gente.
De acuerdo, Diana, pero yo sí insisto, por supuesto que hay que hacer las investigaciones en paralelo, pero hoy tomar la decisión de darle recursos adicionales a una concesión que no ha cumplido, pues es gravísimo. Está de por medio no solamente el tema en particular de la vía y del derrumbe, está de por medio la responsabilidad con los sectores económicos, las pérdidas millonarias por temas de turismo, por transporte de alimentos. O sea, que hay un tema de responsabilidad muy grave, donde ante lo que ha venido sucediendo, la decisión es adicionar a los mismos concesionarios.
Tal vez lo que tú no sabes es que la vía no se financia exclusivamente con el tema de peajes. Acá no, ni siquiera han salido con una plata a decir, vamos a hacer tantos kilómetros que salgan. Entonces, ese proceso hace que alguien, para que tenga esa capacidad financiera, es muy difícil. Ojalá se haga. Vamos a ver cuántas personas se presentan.
Pero yo creo,
es que hablar desde Bogotá, como le dijo Juanita,
es muy fácil. Si vamos a buscar una solución de fondo al tema de Estado, no del departamento, ni siquiera de Invías o de la ANI o del Ministerio, sino de todos, no podemos partir de la base de que el concesionario no ha cumplido.
Sí, de acuerdo.
Eso no es tan fácil, es fácil decirlo, pero no es así tan sencillo como que no ha cumplido, porque decirlo de esa manera es entrar ya a descalificar a un actor fundamental dentro de todo esto, y es el que ha venido con dificultades, por supuesto, y hay investigaciones que avancen, pero no podemos partir de la base de que como no ha cumplido, entonces pues no se le puede premiar, porque así no podemos, así,
antes se hacían
así
200,000 viajes al año, ahorita se hacen 4 millones.
Se acabó el tiempo, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas.
Caracol Radio.